¿Qué tal, amigos? Si ya encontraron el pasaje que citaba Esteban, le invito a que se una a nosotros leyendo este pasaje y estando preparados para el estudio de este día, que es realmente apasionante. Dice así el versículo 1: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Yo le invito a que vuelva por un momento al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Ahí, bajo la ley, 400 años antes del tiempo de David, antes del tiempo de Salomón, Dios vio con anterioridad que llegaría el día cuando las personas habrían de pedir un rey. Así que aún en la ley, Dios les da ciertos mandamientos para los reyes. Y dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Bien, luego de haber leído aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, desde el versículo 14 al 19, vemos que Salomón simplemente desobedeció en todo esto. Él primeramente llegó a tener 40.000 caballos. Comenzó a ir a Egipto. Tuvo caballos traídos de Egipto. En el capítulo 11, él amó muchas mujeres extrañas. Se nos dice que él tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Hemos estado leyendo cómo multiplicó el oro y la plata alrededor de Jerusalén. Él hizo exactamente las cosas que Dios dijo que no debía hacer al rey. Ahora, la razón de por qué el Señor dijo que al rey no debía hacer estas cosas era a fin de que sus corazones no se vuelvan del Señor. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Salomón? El corazón de Salomón se apartó de Dios. Hay un antiguo refrán que declara: los dados de los dioses están cargados. Quieren decir con eso que usted no puede ir en contra de la palabra de Dios y ganar. Dios ha establecido su palabra. Usted no puede violar la palabra de Dios y ganar. Cada vez que usted viole la palabra de Dios, usted perderá. Salomón, con toda su sabiduría, todas sus bendiciones, él desobedeció los mandamientos del Señor, y tal como Dios le dijo, así sucedió. Su corazón se apartó del Señor. En el versículo 3 leemos: tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Cada una de sus mujeres, a cada una de ellas, le construyó un santuario, un lugar de adoración para que ellas pudieran adorar a los dioses que eran nativos de sus propios grupos étnicos. Y dice así la Biblia: su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Sus esposas apartaron su corazón de Dios. En el verso 9 nos dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Fue el primer adversario, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. David acababa de exterminar todos los hombres de Edom. De hecho, Joab se quedó por allí 6 meses para asegurarse que mataran a todos los hombres. Pero uno de los príncipes de Edom, cuyo nombre era Hadad, escapó a Egipto y allí se casó con la hija de Faraón de Egipto y se volvió un hombre muy poderoso. Cuando él escuchó que David y Joab estaban muertos, entonces le solicitó a Faraón que pudiera ser capaz de volver a Edom, y el faraón dijo: ¿cuál es el problema? ¿Tienen todo aquí? ¿Por qué querrían volver allí? Pero Hadad insistió y volvió a Edom. Congregó una compañía de hombres y comenzó a hacer excursiones contra los límites del sur de Israel, hostigando en contra de Salomón. El otro que comenzó a acosar a Salomón estaba en el área de Damasco. También comenzó a acosar a Salomón en los límites nortes de su tierra. Bien, ahora comenzando con el versículo 26, encontramos que también Jeroboam alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José, que vendría a ser la parte del norte. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y de la casa de David, y a ti daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Es decir, una tribu fuera de Judá. Así que el reino del sur era Judá y Benjamín. El reino del norte, por supuesto, eran las otras 10 tribus. Ellos comprendieron el reino que fue conocido como el reino de Israel, el reino del sur. y dos fueron conocidos como Judá. Así que aquí está la profecía de Ahías a Jeroboam, el hecho de que se iba a volver el gobernante y el rey sobre 10 de las tribus de Israel. En el verso 41 leemos: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Bien, aquí hay un libro de la Biblia que no tenemos. Es decir, hay muchos libros que se mencionan, los cuales nosotros no tenemos. Agregarían quizá algo de color a la vida y la historia de Salomón y la sabiduría de este hombre. Tenemos el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés. Él escribió 1000 canciones. Tenemos una en la Biblia, el Cantar de los Cantares. Ahora, nunca conté el número de proverbios que tenemos en el libro de Proverbios, pero de hecho, él escribió 3000 proverbios. Tenemos el libro de Proverbios, pero hay también otro libro, el de los Hechos de Salomón, que nosotros no poseemos, que registra, evidentemente, mucho de su sabiduría y demás cosas. Sería realmente muy interesante tenerlo, ¿verdad? Pero no lo necesitamos para la revelación de Dios a nosotros en cuanto a sus propósitos y demás. En el verso 43 nos dice: y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboán su hijo. Roboán fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem. Siquem, que está en el centro de la tierra, en el corazón del país, y allí se congregaron para hacerle rey, dice. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, en otras palabras, decían: ahora mira, cuando tu padre estaba vivo nos sobrecargó de impuestos. Estábamos cansados de esa pesada carga impositiva. Queremos que nos libres de algunos impuestos. Así fue que Roboam les dijo: bueno, denme 3 días para pensar acerca de esto. Ellos dijeron: muy bien. Él fue a los ancianos consejeros, a aquellos hombres que habían aconsejado a su padre Salomón, y les dijo: ¿qué debo hacer? Ellos dijeron: mejor escúchalos y dales algunas libertades de impuesto. Lo que dicen es correcto. Los impuestos son demasiado altos. Las personas se van a rebelar si no les das libertad de algunos impuestos. Así que él fue a los jóvenes consejeros después, los jóvenes sujetos con los que él creció. Y les dijo: miren, estos hombres están queriendo libertad de impuestos. ¿Qué debemos hacer? Y dijeron: no te rindas a sus pedidos. Si lo haces, vendrán más tarde por más. Así que tienes que ser firme. Sal y diles que no han visto nada aún, que habrás de ser más severo que tu padre Salomón, que lo que vieron bajo tu padre no fue nada comparado con lo que está viniendo. Fue así que él salió y habló duramente con ellos. Les dijo: mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. Y siguió hablando muy duro con ellos. Las personas dijeron: ¿qué tenemos que hacer contigo, casa de David? Y dijeron: a tus tiendas, oh Israel. Así que las tribus de Israel a esta altura se rebelaron y Roboam se fue a Jerusalén, a la seguridad de Jerusalén, cuando él escuchó que el pueblo estaba en medio de un gran alboroto. Fue así que juntó un ejército y el Señor les habló a ellos y les dijo que no comiencen una guerra en ese momento. El reino, en definitiva, fue dividido. Este es un punto importante en la historia de la nación. Como dije, el reino del norte fue llamado Israel. Desafortunadamente, no tenían un rey decente. Israel estaba plagado de idolatría desde el comienzo. Judá tuvo algunos buenos reyes, tuvo excelentes reyes, también algunos reyes malos. pero los reinos nunca volvieron a unirse nuevamente. El reino del norte cayó primero con Asiria, más tarde, cerca del año 500 antes de Cristo, el reino del sur cayó con Babilonia. Más tarde hubo un reencuentro, por supuesto, después de la cautividad de Babilonia, pero la gente de Judá nunca aceptó plenamente al pueblo de Samaria como verdaderos hermanos, porque los samaritanos no podían traer su genealogía para probar que fueron desde siempre judíos. Aún en el tiempo de Cristo había una aguda división entre judíos y samaritanos. Ambos clamaban que tenían el lugar correcto para adorar a Dios en Samaria, en donde Abraham primeramente construyó el altar allí en Siquem para el Señor. Y ellos reclamaron que ese monte Gerizim era la única montaña en la cual podían adorar a Dios. En tanto los judíos decían, no, Dios debe ser adorado en el monte Moriah, allí en Jerusalén. Había este gran conflicto entre ellos aún en el tiempo de Cristo. Bien, la profecía de Ezequiel, cuando él profetiza el renacimiento de la nación de Israel, la cual hemos tenido el privilegio de observar, cuando él profetiza que Dios habría de tomar estos huesos que estaban secos y desparramados y los juntaría y los pondría en la tierra nuevamente y haría una nación de ellos, él dijo que él vio una ramita de José y una ramita de Judá. Esto de hecho sería, no serían más dos sino una. Así que Dios estaba profetizando allí en Ezequiel. Allí es cuando los hijos de Israel se menciona que volverían a ser una nación nuevamente, lo cual fue concretado en el año 1948. No habría ya más un reino dividido, sino que ellos serían una nación. Tendrían un gobernante rigiendo sobre toda la nación. Pero ya no tienen esa división del reino del norte y el reino del sur. Estos no volverían a existir. Eso terminó. Eso es parte de la historia pasada. Eso, estimado oyente, no se repetirá porque Dios prometió que habría una nación en la tierra. Volviendo a nuestro estudio, Jeroboam se convirtió entonces en rey sobre Israel y construyó Siquem. Bien, Siquem ya estaba allí. Quiere decir que él lo que hizo fue construir un muro alrededor de esa ciudad y de hecho el muro de la ciudad de Siquem, sus restos, están aún en el día de hoy allí. Él construyó también Penuel. Pero él dijo para sí, el pueblo está apto para volverse atrás, ir hacia el rey de Judá, especialmente si descienden a Jerusalén para los días santos. Descienden para la Pascua y demás, sus corazones habrán de volverse detrás de Roboam y yo voy a estar en problemas. Así que Jeroboam hizo dos becerros de oro, construyó altares, uno en Dan, el cual está camino hacia arriba a la parte más al norte del reino. Para que lo ubiquemos, es donde nace el río Jordán. Es esa hermosa área de Dan. Él estableció allí uno de esos becerros de oro y el otro lo puso en la parte sur, en Betel, el cual está, por supuesto, a unos 25-30 kilómetros de Jerusalén. Está cerca de Jerusalén. Así que en ambos extremos del reino, el sur y el norte del reino de Israel, él estableció esos ídolos con esos becerros de oro y dijo, estos son los dioses que los trajeron de Egipto. La adoración de los becerros de oro era algo que había venido de Egipto. Recuerda cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y Moisés subió al monte y estuvo por un largo tiempo allí, las personas pensaron que Moisés no iba a volver. Entonces vinieron a hablar con Aarón y le dijeron, haznos un Dios que podamos servir. Por lo que ocurrió a Moisés, no sabemos lo que le ocurrió, así que pidieron que les hiciera un becerro de oro. Fue así que él hizo traer a Aarón, hizo traer todas las caravanas de oro, todas las cosas de oro que tenían, y les hizo ese becerro de oro. Por supuesto, como sabemos, Moisés descendió de la montaña con las dos tablas de la ley, y él escuchó las danzas y el canto, y vio a todas esas personas en una orgía salvaje mientras adoraban ese becerro de oro, y Moisés tomó las tablas de la ley, de esas tablas de piedra, sobre las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos. Él las tomó y las rompió. El primer mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo decía, no harás ninguna imagen grabada para inclinarte y adorar, y demás. Y allí estaban ellos, violando esos dos primeros mandamientos. Ellos habían roto ya la ley antes aún de tenerla. Por eso Moisés arrojó las tablas de piedra en tierra y se rompieron. Y luego tomó el becerro de oro y lo hizo polvo. Lo mezcló con agua e hizo beber esto a la gente, pero los trató muy duramente. Aquí tenemos ahora a Jeroboam haciendo nuevamente dos becerros de oro, estableciéndolos con altares y diciéndole a Israel, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y así alejó los corazones de los hijos de Israel del Señor.